Estoy muy contento de que todos están aquí. Está muy frío afuera. Noche estaba, esta mañana estaba muy frío. Vamos a comenzar con una oración. Dios, le damos las gracias. Estamos agradecidos que podemos venir aquí y estudiar su palabra, que podamos alabarlo con canciones, escuchar su palabra ser predicada y que podamos coger la comunión juntos. Le agradecemos por eso. Le rogamos que usted ayude a todos en este frío, que esté con la clase, conmigo, que esté y que me sienta mejor con mi resfriado. Y le ruego de que su reino venga y que su gracia sea hecha y su voluntad sea hecha aquí. Y oramos por nuestra vida individual, cada uno de nosotros, por nuestras familias, vecinos. Le oramos mucho que usted nos ayude. Y le oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado orando que su gracia sea hecha aquí, su voluntad se hace aquí como es hecha en el cielo. Y estamos en escrituras acerca del reino y lo que Jesús dijo. Vamos a comenzar a leer lo que Él dijo y queremos que nuestras oraciones y que nuestros estudios transformen nuestras vidas y que transformen la iglesia también y que nos hagan más y más como Él quiere que seamos. Amén. Oramos. Orado la oración del Señor, no quiero que sea algo tradicional, pero quiero que oremos esta oración del Señor, especialmente la oración de 16:10, de que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra como en el cielo de nuestras vidas. Este es el propósito, ¿no? De que Dios conteste nuestras oraciones y que podamos ser su reino de él más. Y nos vamos a Marcos 1. Por las pasadas 3 semanas, este hermano nos ha estado enseñando acerca del reino de Dios en el Viejo Testamento. Yo creo que sus clases estuvieron excelentes. Vamos a darle un aplauso. Muy bueno, muy animador es las clases que él hizo. Vamos a leer en Marcos 1, 14 y 15. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea y anunció las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, pasando por la orilla del mar. Cuando Jesús estaba proclamando el reino de Dios, eran noticias buenas, eran buenas noticias, era algo que podíamos creer, algo que podíamos estar animados. ¿Por qué era bueno? Porque nos dice aquí, dice que el tiempo ha sido cumplido. En la nueva versión internacional dice que el tiempo ha llegado. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Yo creo que lo que dice es que todas las profecías de lo que el hermano estuvo compartiendo y de todas las otras cosas son acerca del reino de Dios, acerca del Mesías. Es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Que la espera es final, se terminó y que ahora va a comenzar. Es lo que Jesús está diciendo y esas son las buenas noticias. Las buenas noticias son que el Salvador está aquí y que el reino de Dios va a comenzar. Es lo que estaba diciendo cuando él llegó y predicaba. Vamos a ver unas de las profecías. ¿Cuáles son algunas de las profecías que este hermano habló la semana pasada? ¿Cuáles son unas de las cosas que el hermano compartió las semanas pasadas? Que va a haber un mensajero en Belén que de la línea de David iba a venir el rey de en Belén. Esta es la ciudad de David. ¿Alguien más? ¿No? Yo hice mi propia lista. Es una de las escrituras que este hermano estaba leyendo frecuentemente en Éxodos. La clase de reino que Dios quiere y que quería. No un reino de un reino terrenal con poderes terrenales ni nada, sino un reino con poderes espirituales y que iba a ser de David. Una cosa de que este hermano habló es de que iba a ser un reino de paz, no un reino de pelea, de guerras, ni nada de eso, sino un reino de paz. Que el Mesías iba a ser el príncipe de paz. Que iba a ser la luz de las naciones. La mayoría de nosotros somos gentiles aquí. Uno, dos, no son. Estoy contento de que el reino de Dios fue para los gentiles y no solamente para los judíos, porque la mayoría de nosotros somos gentiles. En el principio, en ese tiempo, dice que era el mensaje para los pobres y todo eso. Y una de las profecías que se hablaron en el Viejo Testamento eran de que los ciegos iban a ver, los mancos iban a poder caminar. Entonces era una de las profecías que iban a pasar cuando el reino de Dios comenzara. El énfasis del reino de Dios iba a ser de rectitud cuando comenzó y ahora, después de que las promesas que no iba a haber sufrimiento, no iba a haber paz, sino está hablando acerca de eso como en el futuro, pero es algo de lo que el reino de Dios ofrece también. Ok, voy a escuchar esta pregunta antes. Ustedes pueden ver cómo el Viejo y el Nuevo Testamento vienen a conjugar, vienen a realmente a unirse. Yo creo aquí donde Jesús dice que el tiempo ha venido, el tiempo ha llegado. Eso es lo que está diciendo, de que es tiempo para que estas profecías vengan a ser reales. Es lo que está diciendo ahora. Imagínense todo el ánimo, la alegría. Que tú eres un judío, estás viviendo en Galilea y tú escuchas a Jesús decir estas cosas. Estaban esperando por tiempo, por esas profecías vinieran a ser cumplidas. Estaban esperando por muchos de ellos las escuchaban ser predicadas en las sinagogas, en las iglesias. Vemos que que Jesús estaba leyendo unas profecías cuando era joven. Las leía todos los sábados. Todos los años tenían una Pascua, una comida, una celebración y recordaban de Dios, de cuando lo rescató de la esclavitud. Y ellos querían que otra vez fueran rescatados de donde estaban. Todas esas historias del Viejo Testamento, todas las profecías que les dieron esperanza de que ser liberados de los romanos y todo eso, sus propios líderes y dirigentes eran más colaboradores, estaban colaborando más con los romanos. Pero Jesús dice, el tiempo ha llegado, el tiempo ha sido y se ha cumplido. Entonces el tiempo de espera se ha terminado, que las promesas están a punto de ser realizadas. Y Jesús está a punto de trabajar, de realizar las cosas que prometió. Imagínense el tipo de ánimo que la gente tenía cuando Jesús predicaba esas cosas, de las cosas que él decía. Ellos querían creer. Parte de lo que apenas acabo de leer, Jesús dice: crean las buenas noticias. Eran buenas noticias lo que estaba diciendo, pero tenías que creerlo, ¿no? Tenía que tener una fe que fuera genuina, que fuera de verdad. Es lo que Jesús estaba diciendo, que esto era verdad, no era algo falso. No era ninguna cosa vana, sino era algo de verdad que venía de Dios. Hubo mucha otra gente que se proclamaban como el Mesías, como el Salvador, después y antes de Jesús, en el mundo judío. De ese tiempo hubo otros. Muchos de ellos eran más que todo políticos y fallaron, siempre se perdieron. El único que tuvo fue uno que era bueno, fue el de los Macabeos, pero aún el de ellos al final del día terminó y fue corrupto. Y cuando fallaron, cuando fueron conquistados por los romanos, los fariseos tenían un poco más de credibilidad porque eran más religiosos y todo, pero al final del día también fallaron. Y lo que eran más legalistas y todo eso, ¿no? Pero Jesús dijo: no, yo soy el verdadero, yo soy la cosa de verdad, crean en mí. La palabra buenas noticias, evangelio, en la palabra griega, donde agarramos la palabra de evangelista, es la misma palabra que César usaba para proclamarse a sí mismo, que él clamaba decir que era buena noticia, que él era traer paz y equidad al reino de romanos. So, él se proclamaba como buenas noticias. Y él decía que era el de verdad y que él era el cumplimiento de cosas reales. Jesús, cuando él dijo que él era la buena nación, las buenas noticias y que él era el de verdad, él pudo respaldar lo que él decía con sus hechos. Él sanaba a los enfermos, todas las cosas que él decía las respaldaba con sus hechos. Todas las cosas, todas las profecías que estaban escritas por él, acerca de él, fueron realizadas por él. Enseñó muchas cosas increíbles, muy increíbles. La gente estaba muy sorprendida acerca de sus enseñanzas. No era como cualquier otra persona, como la gente que existía y que enseñaba, sino que él enseñaba cosas diferentes, cosas más animantes. Me gustaría que los cinematógrafos hicieran una película acerca de esto, de realmente lo que Jesús era y hacía y fue. Y no lo hace, ¿no? Pero bueno. Es tan animante, la gente, mucha gente venía y se acercaba a ver y a mirar lo que él decía. Ah, me gustaría que hicieran algo así, pero era él alguien que podía uno creer, alguien que podía uno seguir, ¿de acuerdo? Vamos a Mateo capítulo 3. El enfoque primario de esta clase es que el reino de Dios o el reino de los cielos, en el libro de Mateo, vamos a ver el reino de Dios. Al final del día vamos a ver otras partes en el Nuevo Testamento, pero el enfoque primario es de estudiar el reino de Dios en Mateo. Mateo 3:2, donde Juan de Bautista dice: arrepiéntase porque el reino de Dios está aquí. En el 4:17 dice lo mismo que Juan Bautista dijo. Dice: arrepiéntanse porque el reino de Dios está aquí. Quizás Mateo y Marco están diciendo lo mismo. De esto, como lo dije antes, desde la primera palabra que dice, de la palabra de la boca de Jesús, podemos entender que el reino de Dios tiene que ver con rectitud, con arrepentimiento de pecados. No se trata acerca de cosas materiales o cosas políticas, terrenales, o un reino terrenal de lo que la manera en que nosotros muchas veces pensamos, sino es acerca de arrepentimiento, es acerca de volverse del pecado y volverse a Dios, es acerca de cambiar nuestra manera de pensar y alejarnos del pecado. De eso se trata el reino de Dios. Y es muy importante entender eso, que el reino de Dios es acerca de la gente que nosotros necesitamos ser. La gente del reino que es diferente a la gente del mundo, y vivimos acerca y tenemos un estándar diferente y nuestras vidas han sido transformadas por la gracia de Dios y somos diferentes. De eso se trata el reino de Dios. De la primera palabra que Jesús dijo, se trata acerca de arrepentimiento, de eso se trata el reino. Y no debería sorprender eso a los judíos, porque ese era el enfoque. Siempre estaban llamando a los judíos a que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Esa era la prédica consistente, siempre, como lo hemos visto antes, de lo que hermano predicó en Isaías y otros profetas, cómo predicaron de que el Mesías iba a traer rectitud. Eso era la cosa céntrica de lo que se estaba hablando y de lo que se trataba. Ellos creían que iba a ser un reino terrenal, que iba a derrotar a sus enemigos, iba a destruir a los romanos, todo eso. Pero no, el reino de Dios era y es acerca de rectitud, de cómo tratamos el uno al otro y cómo tratamos a Dios. En Mateo 22, las cosas más importantes es de amar a Dios y amar al uno al otro. Los judíos debieron de haber darse cuenta de esto, que era diferente, ¿no? Pero en general mucha gente creyó que el Mesías era alguien diferente. Jesús venía y proclamaba un reino de arrepentimiento, un reino de rectitud, de justicia, de cómo se trata uno al otro y cómo vamos a tratar a otros. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando proclamamos el reino de Dios a la gente, cuando ayudamos a gente que se hagan parte del reino y se hagan miembros y se bauticen y todo, eso es lo que estamos, eso es lo que hicimos cuando nosotros fuimos bautizados, nos dimos cuenta, vimos lo que éramos y nos arrepentimos de una manera concreta. Tengo que arrepentirme de esto, de aquello y del otro, y lo hicimos, y eso es lo que estamos aquí. No se trata hacer y no se trata de que podemos ganar eso con nuestras habilidades, sino es algo de la gracia de Dios. Eso es lo que hicimos y eso es lo que está llamando Jesús a hacer la gente aquí. Y tenemos que hacer las cosas de la manera que Jesús quiere y seguirnos arrepintiendo, no solamente una vez, sino es algo que se tiene que hacer constante, estar luchando contra el pecado. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Él quiere que nosotros seamos constantemente listos y serviciales y que seamos una luz para el mundo, una luz donde está en lo alto, donde la gente mira. El arrepentimiento, la rectitud, es una cosa esencial de ser ciudadanos del reino de Dios y de que el reino, la voluntad de Él sea hecha aquí en la tierra de nuestras vidas como es hecha en el cielo. Nosotros fallamos todos y necesitamos la gracia de Dios, como dicen Romanos, que nuestros corazones tienen que ser, que vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Están listos para una enseñanza nueva? La última vez que hice lo último que enseñé, hablé acerca de voy a enseñarles algo diferente, quizá les va a ayudar a pensar las cosas diferentes. Jesús dijo, el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse. El reino de Dios está cerca. en otras versiones diferentes, de cómo en esas dos palabras, en diferentes traducciones, tienes que pensar qué quiere decir que, que el reino de Dios está aquí o está cerca. Cuando yo digo que en griego la palabra esta significa cerca o junto. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos? Depende del contexto. Muchas traducciones dicen que cerca o ha llegado, pero muchos dicen que, muchos de otros lo traducen diferente. Son diferentes versiones de cómo expresan que el reino de Dios ha llegado, de que el reino de Dios está cerca, de que sí, el reino de Dios se está acercando. Y otros dicen, oh, aquí viene el reino de Dios. Todas estas traducciones son un poquito diferentes, pero tienen el significado prácticamente igual, el mismo. Y no creo que vamos a ir a una cosa nueva, diferente, sino no está diciendo de que el reino de Dios va a venir de aquí 3 años o en el día de Pentecostal. Lo que Jesús, yo creo que está diciendo aquí, es como las traducciones sugieren, es que el reino de Dios está aquí ahora mismo conmigo. Yo soy el rey, yo he llegado y estoy estableciendo el reino de Dios. Es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Yo creo que eso es lo que significa esto. Puede explicárselos de una manera diferente. ¿Se acuerdan en Marcos donde él dijo que el tiempo ha sido cumplido? En el Viejo Testamento donde dice, están a punto de ser realizadas, es la misma cosa. Dice, ahora mismo aquí en mí yo, el Mesías, en el Viejo Testamento, están a punto de ser realizadas en el Nuevo Testamento. Cuando piensas en eso, cuando tú pones los dos juntos, el tiempo ha venido, el tiempo está aquí, el tiempo ha sido cumplido, el reino de Dios está cerca, casi está diciendo lo mismo. Dice que el reino está aquí, el reino ha llegado, sino lo están diciendo en palabras diferentes, pero es el mismo significado. Como tú te das cuenta, mucha gente no quiere decir esto y lo otro, lo que la gente fuera y dijera, quién era, sino que él está diciendo, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios, yo soy el rey, yo soy el Mesías. Como César decía que era buenas noticias, lo mismo Jesús estaba diciendo que él iba a comenzar el reino de Dios en ese momento. La misma palabra griega está usándose en Filipenses 4:5. Dice, alégrense en el Señor siempre, y lo diré otra vez, alégrense en el Señor siempre. Y que dice, el Señor está cerca. Bueno, la Reina Valera dice, el Señor está cerca. La misma palabra traducida en diferentes versiones. Esto quiere decir aquí 3 años en el futuro, de aquí al futuro, no. Está diciendo de que el reino de Dios está aquí y está disponible a ti. Eso es lo que está diciendo Jesús, que el reino de Dios está aquí cuando él comenzó a hablar y que estaba disponible a sus oyedores, y ellos estaban dispuestos a arrepentirse y querer hacer parte del reino. Ellos podían hacerlo en ese tiempo cuando Jesús estaba ahí predicando. En Hechos 17:27 usa, no es la misma palabra, pero es el mismo concepto, donde dice que Dios determina los lugares y los sitios donde la gente debe de vivir, y dice que Dios no está tan lejos de cada uno de nosotros. Es el mismo concepto, no lo vemos, pero esto es lo que realmente está diciendo. Es prácticamente lo mismo que él está diciendo, que cuando tú estás listo de creer, listo de arrepentirte, tú puedes buscar a Dios. Yo creo que Jesús está diciendo lo mismo aquí acerca del reino. So, ustedes pueden ir y estudiar eso. Yo sé que muchos de nosotros hemos sido enseñados de que el reino de Dios comienza en el reino de Pentecostés, pero no, muchas de esas cosas, sí, eso fue también profetizado en el Viejo Testamento que iba a pasar, pero el reino de Dios no comienza en el Pentecostés, en los Hechos, sino antes, cuando Jesús estaba comenzando. Yo creo que es más Es más mejor decir que el reino de Dios comenzó cuando Jesús comenzó a predicar. Eso hace más sentido. ¿Por qué es más importante? Yo creo que es importante porque eso se enfoca y nos enseña a enfocarnos en la centralidad de Jesús, de que Jesús es el centro de nuestra fe, Jesús es quien seguimos, Jesús es nuestro Señor, Jesús es el reino, el Hijo de David y el enviado de Dios, y es el que debemos de enfocarnos. Él es el que seguimos, Él es el que entregamos nuestras vidas, sus mandamientos son los que tenemos que seguir. Jesús es el centro, yo creo que tenemos que centrarnos y enfocarnos en Jesús, es quien trajo el reino, y en eso es lo que tenemos que enfocar, y es lo que vamos a hacer por el resto de esta clase, de las cosas que Jesús enseñó. Esto va a ser el enfoque de nuestra clase por varios meses. Vamos a enfocarnos en las cosas que Jesús enseñó acerca de su reino, primeramente en el libro de Mateo. Amén. Quiero detenerme aquí y ver si alguien de ustedes tiene algunas clases. Es un poco diferente de lo que realmente tú has aprendido en el estudio del reino. Ha sido mucho tiempo para algunos. He escuchado eso, ¿no? De que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. No sé de dónde vino de que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito del reino de Dios es que podamos seguir a Dios y seamos parte de su reino por siempre. Hay muchos otros propósitos, pero el propósito es de que nosotros seamos parte del reino de Dios y de que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. ¿Alguno más? Mateo 4:17, cuando Jesús anunciando el mensaje, 4:17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El reino de Dios viene en diferentes formas y sigue viniendo y sigue como... El reino sigue viniendo. Jesús comenzó el reino. Tú puedes decir que en el día de Pentecostés es otra manifestación acerca del reino de Dios. Piensa acerca de la oración que Jesús hizo, ¿no? Deja que vengas a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay diferentes formas de cómo se está expresando el reino de Dios, de cómo ha llegado y cuándo llegó. En Apocalipsis nos enseñan de que el reino interno de Dios dice que la nueva Jerusalén que va a bajar y va a venir y que el reino de Dios va a ser establecido. El reino de Dios es algo, viene en diferentes etapas, en diferentes formas, pero yo pienso que es decir que de lo que la Biblia enseña es de que Jesús fue el que comenzó el reino de Dios. Y no fue algo que yo me inventé, no es algo que yo me inventé, sino que hay un señor, hay un maestro bíblico, un escolar que habla acerca del reino. Eso no es algo que yo me he inventado, algo yo digo, sino que hay personas que han estudiado intensamente lo que la iglesia primitiva creía y pensó de que creen y pensaron y creyeron. Y por medio de los estudios que hicieron es de que el reino de Dios comenzó cuando Jesús vino. Y han escrito extensivamente acerca del reino de Dios. Hay muchas personas expertas acerca de esto. Pero es algo muy convincente cuando tú te pones a ver las escrituras de lo que ellos hablan. Y si tú ves las escrituras de lo que Jesús enseñaba y predicaba, hace ver y creer que el reino de Dios estaba comenzando cuando él estaba aquí, y habla acerca del reino de Dios también, pero habla también que acerca del fin del mundo, como dice, es como que aquí yo en el reino de Dios y otro cuando venga el reino, el día final. Pedro fue dado las llaves del reino de Dios y él proclamó arrepentimiento el día de Pentecostés. Eso es lo que comenzamos a seguir y enseñar durante el futuro. Para ti, para tus hijos y para todos. Pero eso no quiere decir que Jesús no comenzó el reino de Dios. Él tenía seguidores antes del día de Pentecostés, los tenía desde cuando él comenzó. Si tú ves, Jesús está inaugurando el reino. Tuvo que morir en la cruz y todas esas cosas para completar las profecías y todo eso. El trabajo completo de Jesús es la inauguración del reino de Dios. Él trajo el reino con él. El Pentecostés es como donde el trabajo completo de Jesús es proclamado y es terminado. ¿Has sentido? Y ya otra vez no pretendo decir y tener todas las respuestas. Y estoy diciendo, oh, es una cosa que es como lo que, en un sentido dicho, sí, es verdad lo que supuestamente en Pentecostés comienza, pero es algo más justo y comprensivo decir que el reino comenzó cuando Jesús comenzó a predicar en Mateo 4, 17. Yo no creo que no hay una super respuesta, ¿no? No es una cosa precisa, ¿no? Pero hay que ver y entender. Tenemos el reino de Dios, eso es bueno, Jesús es nuestro rey. Y yo creo que de aquí en adelante podemos ver de que el reino de Dios comenzó cuando él vino, y eso es lo que la gente, y eso es cuando la gente comenzó a ser parte de él, sus seguidores, sus discípulos, y sigue adelante. Y cuando el Espíritu viene, se derramado en Pentecostal y todo eso, les digo que fueran a proclamar el reino, comenzar en Jerusalén y por todo el mundo. Vamos a ver en Mateo 4. Si tienen más preguntas, vengan conmigo y hablen conmigo. No tengo, no pretendo tener todas las respuestas, pero podemos aprender y ayudarnos. Mateo 4. La semana que viene vamos a comenzar en el sermón del monte, donde mucha gente le llama que es el sermón del reino de Dios. Quiero que por favor todos puedan leer las buenas aventuranzas de Mateo, las beatitudes en el Mateo 5. Quiero que lean eso para que cuando el otro domingo podamos estudiar, lo hagamos. En Mateo 4, 23, 24. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y tolerancia y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, de Capadocia, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Ese era el enfoque de Jesús. Eran buenas noticias de que el reino de Dios había llegado, de que las profecías iban a ser cumplidas, iban a ser realizadas, que el reino, el Mesías iba a venir y iba a sufrir y iba a ser muerto en la cruz y que iba a traer salvación y que nos iba a ayudar a ser rectos ante los ojos de Dios, y Él lo respaldaba. Y Él sanaba a la gente, iba alrededor sanando a los enfermos, todas esas cosas. Los mancos caminaban, los ciegos veían, y muchas cosas que hablaban, Él las respaldaba con sus hechos de lo que la gente decía. Por eso es que su fama fue intensa, fue tan grande, que no solamente era de acerca de hacer una banda de gente y eso, sino que Él ayudaba a la gente. Por eso que la gente lo seguía y todo eso, por las cosas que Él hacía. Por eso es que los discípulos que Él llamaba estaban dispuestos a dejar todo. Yo creo que todos debemos de tener que la buena noticia del reino de Dios nos ayuden a acercarnos más a Dios, a Jesús, y si no, los que escuchamos y estamos estudiando, que podamos ser parte del reino de Dios y que podamos ayudar, y espero de que las noticias del reino de Dios y de Jesús ayuden a otra gente a acercarse y llegar al reino. Vamos a cerrar esto y con una oración y ya terminamos. Dios, usted es maravilloso, increíble, usted es santo. Nosotros alabamos su nombre. De la manera que hemos seguido, le oro que su reino venga en nuestras vidas, su verdad se haga, y que mucha, mucha más gente, de que mucha gente se acerque. Gracias por Jesús, y le oro en el nombre de Él. Amén.